Buenas tardes y bueno, agradezco desde luego la invitación para estar en este ciclo que es tan interesante. Y bueno, pues lo que les presentaré hoy son reflexiones históricas bastante generales sobre el tema que me tocó desarrollar. Más que hablar de sucesos particulares que acontecieron hace exactamente medio siglo, en el año fatídico de 1968 o en la década de 1960, mi conferencia el día de hoy intentará definir un periodo más amplio, muy particular, que tuvo tal vez su culminación o un punto clave de inflexión en ese año y en esa década, pero que empezó dos décadas antes y terminó por lo menos dos décadas después. Y lo primero que quiero decir respecto a ese tiempo, el que giró alrededor del 68, es que ya no es como nuestro tiempo, el de eso que llamamos siglo XXI, incluso si muchos de nosotros vivimos entonces y seguimos viviendo ahora en este presente tan diferente. A mi juicio, las diferencias se centran en un ingrediente clave, el futuro. El novelista inglés Graham Swift lo explicó con claridad en la novela Waterland, que escrita ya en 1983, y lo cito: "Once upon a time, in the bright 60s, there was plenty of future on offer." Y que yo traduje torpemente como: "Hubo una vez en los brillantes años 60 en que había abundante futuro a disposición." Esta frase es citada por la teórica de la historia alemana, Aleida Aßmann, para reflexionar sobre el cambio radical que ha experimentado nuestra concepción de la historia y del tiempo mismo desde esos años hasta el presente. Un tiempo que, como ella dice, parece haberse salido de sus marcos. Yo señalaré la irónica intención de Swift al relegar un tiempo tan reciente al mundo de los cuentos de hada. Once upon a time, había una vez, marca esa diferencia abismal que yo quiero señalar. Por otro lado, la expresión plenty of future on offer, abundante futuro a disposición, tiene un dejo irónico, no exento de envidia. Señala lo fácil que era creer en esos años en la inminencia y el inevitable advenimiento de porvenires mejores o incluso gloriosos. Lo natural que resultaba actuar en el presente en función de esas utopías que habrían de realizarse en breve. El imperativo de acelerar el paso de los acontecimientos, de construir desde ya, en el ahora, el mundo del mañana. Para ejemplificar la diferencia que trato de señalar, les mostraré ahora dos grupos de fotografías, una de 1968 y las otras de 2016, que tienen que ver con el tema particular de mi conferencia, el auge de los movimientos étnicos o de política de identidad antes y después del 68. Las acompañaré después con dos discursos más o menos contemporáneos. La primera fotografía que están viendo es la de los medallistas olímpicos norteamericanos de la carrera de 200 metros, Tommy Smith y John Carlos. El primero acababa de correr esa distancia en 19.83 segundos, un récord mundial que se mantuvo por 11 años más. A la hora de la premiación, ambos levantaron sus puños izquierdos, bueno, él uno derecho y otro izquierdo porque se le olvidaron los guantes a uno de los dos, con un guante negro para hacer la señal del movimiento de Black Power, Poder Negro, un gesto de desafío que provocó una ovación de apoyo en el Estadio Olímpico Universitario, según me contó mi madre, que fue testigo presencial, aunque la prensa dijo que más bien fue un abucheo, no tengo claro, pero que les valió sanciones del Comité Olímpico Internacional y de los medios de comunicación en Estados Unidos. El segundo conjunto de imágenes son de hombres y mujeres desarmados que confrontaron a policías en diversas ciudades de Estados Unidos en las protestas impulsadas por el movimiento de protesta en contra de la violencia policíaca Black Lives Matter, Las Vidas Negras Importan, que se encargó de viralizar estas fotos en 2016. Los discursos que quiero relacionar con estas dos imágenes son, respectivamente, el que pronunció Martin Luther King en la Gran Marcha a Washington en 1964, y que cito aquí: "Tengo un sueño que algún día esta nación se levantará y cumplirá el verdadero significado de su credo." Cita: "Consideramos que es una verdad evidente que todos los hombres fueron creados iguales. Tengo un sueño que algún día en las rojas colinas de Georgia los hijos de los antiguos esclavos y los hijos de los antiguos dueños de esclavos podrán sentarse juntos en una mesa de hermandad. Tengo un sueño que mis cuatro hijos vivirán algún día en una nación en la que no serán juzgados por el color de piel, sino por el talante de su carácter. Tengo un sueño hoy. Cuando dejemos sonar a la libertad, cuando la dejemos sonar en cada aldea y en cada caserío, en cada estado y en cada ciudad, entonces podremos acercar el día en que todos los hijos de Dios, hombres negros y blancos, judíos y gentiles, protestantes y católicos, podrán darse la mano y cantar la letra del viejo espiritual negro. Libres al fin, gracias a Dios Todopoderoso, somos libres al fin. Como veremos más adelante, el futuro que King soñaba y que podía representar con tanta certidumbre y con tan maravillosa elocuencia, combina el discurso optimista y progresista de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, centrada en la idea moderna de los derechos universales del hombre, con elementos milenaristas cristianos, uno de los recursos culturales claves de la resistencia cultural de los esclavos africanos en América y posteriormente del propio movimiento negro en Estados Unidos en el siglo XX. En ese sentido, resumió de la manera más brillante y conmovedora dos de las grandes fuentes de ese futuro prometedor que estaba disponible en esos tiempos. Para el segundo grupo de fotos, he elegido un discurso pronunciado por Angela Davis, otra luchadora negra de muy alto perfil, en enero de 2017, durante la marcha de las mujeres que llegó a Washington unos días después de la toma de posesión de Donald Trump. Y dice así: reconocemos que somos agentes colectivos de la historia y que la historia no puede ser borrada como las páginas web. La lucha por la libertad de las personas negras, las luchas por la libertad de las personas negras han dado forma a la naturaleza misma de la historia de este país y no pueden ser borradas con un golpe de mano. No nos pueden forzar a olvidar que las vidas negras importan. Este es un país anclado en la esclavitud y el colonialismo, lo que quiere decir, para bien o para mal, que la historia de Estados Unidos es en sí misma una historia de inmigración y esclavización. Difundir la xenofobia, proferir acusaciones de asesinato y violación y construir muros no borrará la historia. En los siguientes meses y años seremos emplazados a intensificar nuestra exigencia de justicia social y a combatir con más denuedo en defensa de las poblaciones vulnerables. Esto no es sino el comienzo. Y en palabras de la inimitable Ella Baker, los que creemos en la libertad no podremos descansar hasta que llegue. Es significativo que Davis haya concluido su discurso citando a Ella Baker, una militante del movimiento negro, nieta de esclavos, nacida en 1903, que participó activamente en las luchas de las sucesivas décadas, desde 1940 hasta 1970, al lado de varias generaciones de dirigentes, como William Du Bois, Thurgood Marshall, Rosa Parks, Martin Luther King y Stokely Carmichael. Su apelación retórica, sin embargo, no se centra en un futuro brillante, pues lo que confronta es un porvenir ominoso, marcado por el ascenso al poder de la intolerancia y el odio. Y en vez de eso, busca establecer un vínculo con un pasado vivo, afirmar la continuidad efectiva de la lucha y la resistencia, así como la continuación del sufrimiento y de la discriminación. Llama la atención también su insistencia en que ese pasado no puede ser borrado, signo de que nuestro presente, no solo el futuro parece perdido, sino el pasado mismo está bajo amenaza. Con estas imágenes y estos discursos, a la vez tan similares e inconmensurables, constatamos la inmensa distancia, mucho mayor que medio siglo, que nos separa de ese mundo y de sus futuros disponibles que hoy ya no existen. Ahora intentaré caracterizar lo que llamaré la época del 68 para ser afín al espíritu conmemorativo que nos reúne. En su obra La Era de los Extremos, Eric Hobsbawm argumentó de manera muy convincente que la época de la Segunda Posguerra Mundial, entre 1945 y 1975, él marca así la periodización, constituyó un periodo excepcional en la historia del mundo de los últimos siglos. Esto se debió a que fue marcado por una expansión económica amplia, constante y generalizada, que modificó las experiencias y las expectativas de vida de una parte sin precedentes de la humanidad, tanto en los países europeos que se recuperaban de la guerra, como en América del Norte, en el tercer mundo como en los países socialistas. Diversos autores han propuesto que los movimientos estudiantiles del 68, desde México hasta Checoslovaquia, pueden explicarse, al menos en parte, como la entrada en escena política de una generación de jóvenes que crecieron en un mundo donde la prosperidad y las oportunidades económicas eran marcadamente mejores que las que habían tenido sus padres, y que, por lo tanto, buscaban transformar estas condiciones materiales en mayores posibilidades de acción social y política. Lo mismo se ha dicho para el movimiento feminista. Yo extendería esta explicación para incluir también los movimientos de reivindicación étnica que se habían movilizado desde más de una década antes, en el caso del movimiento negro de Estados Unidos, desde los años 50, y que continuaron con fuerza hasta los años 90. En el caso de los movimientos negros en Brasil y Colombia, de los movimientos indígenas en América del Norte y América Latina, incluido el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, así como en Australia y Nueva Zelanda. Y también en el movimiento de resistencia al apartheid en Sudáfrica. De hecho, podríamos argumentar que la victoria del Congreso Nacional Africano en ese país y la insurrección zapatista en el nuestro fueron la última oleada de esa gran ola de movilización, aunque salieron a la luz en un momento histórico ya muy transformado, como discutiremos al final de esta conferencia. Al plantear esta relación entre el boom económico de la posguerra y los movimientos estudiantiles, feministas y étnicos, no propongo una explicación determinista. Solo quiero señalar el fundamento material de las exaltadas expectativas de futuro que movilizaban a los actores de la época. Si buena parte de los países de la Tierra, independientemente de su sistema político y social, experimentaron durante casi 3 décadas una continuada expansión económica que abrió inéditas posibilidades de educación, salud y mejoría social a sectores cada vez más amplios, pero nunca a todos y nunca de manera igual a los diferentes grupos, no hay que olvidarlo. Era fácil imaginar que ese crecimiento espectacular habría de continuar y con él se abrirían y se ampliarían aún más las posibilidades. En otras palabras, era fácil ser optimista para una generación que solo tenía, en términos generales y no siempre iguales desde luego, experiencias de mejoría económica y social. Las movilizaciones étnicas, como otras luchas sociales de esa época, se pueden entender como disputas por la repartición de un pastel que se esperaba sería cada vez más grande, por luchas para participar en un futuro que se imaginaba inevitablemente mejor que el presente. Para marcar otro contraste con nuestra época, el antropólogo australiano Gazan Hatch ha mostrado cómo los virulentos nacionalismos racistas y xenófobos que campean en los países ricos de la actualidad se basan en la convicción inversa, que el pastel se hace cada vez más pequeño y que los grupos blancos deben defender sus decrecientes rebanadas frente a inmigrantes cuya prosperidad, muchas veces exagerada por los lentes de la envidia, solo puede ser entendida como un despojo cometido en su contra. Claro que la mejoría económica no fue el único factor que posibilitó e impulsó el auge en los movimientos étnicos en el mundo. Otros elementos claves fueron la rivalidad bipolar entre capitalismo y socialismo en el marco del orden internacional de las Naciones Unidas, así como la legislación de los derechos humanos. También fue importante la construcción de lo que los historiadores del racismo llaman el consenso de la UNESCO, la declaración oficial y casi universalmente aceptada de la inexistencia de razas biológicas en la humanidad y la afirmación del carácter de construcción social de las identidades raciales. Veamos estos 3 puntos uno por uno. Un factor clave es la rivalidad entre el socialismo y el capitalismo. Además del optimismo que he descrito hasta ahora, no hay que olvidar que el periodo histórico de la posguerra fue marcado por la Guerra Fría y por la sombra ominosa de una confrontación bélica que podría derivar en un holocausto nuclear, aunque este término se puso en moda apenas en la década de 1980. Desde mi punto de vista, lo que más importa, sin embargo, es que la competencia entre estos dos bandos ideológicos involucraba también la promoción activa de visiones positivas y rivales del futuro, la utopía comunista y la utopía liberal capitalista, por el otro lado. En su provocadora historia sobre los últimos años de la República Democrática Alemana, Ilko Sascha Kowalczuk ha mostrado lo importantes que eran estas representaciones de futuro para todo el andamiaje político del régimen socialista alemán y de los regímenes socialistas en general, y estas incluían una promesa de igualdad para todos los seres humanos, sin importar raza o género. En la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el brillante horizonte comunista era suficientemente amplio para dar cabida en cierta medida a los derechos de las minorías étnicas, empezando por el reconocimiento de la pluralidad lingüística y de un cierto grado de autogestión a los diferentes grupos, siempre dentro del marco del sistema burocrático autoritario, desde luego. De hecho, el sistema multiétnico soviético es un antecedente del multiculturalismo liberal que se impuso al final de la época que analizamos. Incluso el término denigratorio politically correct o corrección política, usados por los críticos del multiculturalismo, tiene sus orígenes en el estalinismo, aunque ese sería tema de otra conferencia. En las democracias capitalistas, la definición de la utopía liberal tuvo que abrirse muy a regañadientes, para incluir a los grupos racializados que habían sido excluidos históricamente de la participación en el sistema político y en el crecimiento económico. Ya durante la Segunda Guerra Mundial, la propaganda de la Alemania nazi criticó, con tanto cinismo como razón, el régimen de segregación imperante en Estados Unidos, el llamado sistema Jim Crow, dirigiendo panfletos específicamente a los soldados negros que combatieron toda la guerra durmiendo y comiendo en instalaciones separadas y muy inferiores a las de los soldados blancos. En la posguerra, la propaganda socialista también señaló, con un poco más de autoridad moral, la persistencia de la segregación y la discriminación en los países que luchaban a nombre de la libertad y los derechos humanos. Pese a las resistencias de las élites políticas locales y muchas veces nacionales, pese a la virulenta y muchas veces brutal oposición de los grupos blancos racistas, podemos decir que los gobiernos de Estados Unidos y de otros países capitalistas se vieron forzados a abrir sus oídos a las demandas de los movimientos étnicos por la lógica de la competencia ideológica con el socialismo y su disputa por el futuro. En el caso de Sudáfrica, por el contrario, primaron las consideraciones geopolíticas puras y duras, por lo que estuvieron dispuestos a pagar un precio alto en términos políticos e ideológicos para continuar apoyando incondicionalmente a la tiranía racista ejercida por la minoría blanca. Para pasar al siguiente punto, hay que señalar que esta disputa ideológica también tuvo una arena trascendental en las organizaciones internacionales fundadas por los aliados vencedores de la Segunda Guerra Mundial y con las que ambos campos de la Guerra Fría se sentían comprometidos. En este ámbito, fue muy importante la definición gradual y en expansión creciente continuada de los derechos humanos, individuales, femeninos, colectivos, culturales y sociales. Hay sucesivas declaraciones que los fueron ampliando a lo largo de estos años. El creciente y dinámico vocabulario jurídico y político de los derechos humanos fue apropiado por los movimientos étnicos, permitiéndoles conquistar un espacio sin precedente de interlocución en el discurso público. En la medida en que sus reivindicaciones fueran planteadas en términos de derechos humanos, no podían ser rechazadas de manera abierta por regímenes que esgrimían la defensa de los mismos como un arma política y propagandística clave a nivel internacional. Por otro lado, los movimientos afroamericanos, indígenas y de descolonización en África y en Asia han contribuido de manera fundamental a la expansión misma de la definición y la aplicación de los derechos humanos. Un proceso de apropiación y extensión que se puede considerar análogo y continuo con la manera en que los rebeldes haitianos de finales del siglo XVIII ampliaron y revolucionaron el concepto de derechos humanos del hombre recién acuñado por los revolucionarios de París, mucho más allá de las reivindicaciones exclusivas, de los varones ilustrados y blancos, muchos de ellos dueños de esclavos, a la realidad mucho más amplia de una humanidad brutalizada y silenciada por el esclavismo. Los estudios de Sebastian Conrad sobre la historia de la Ilustración han mostrado que las nociones universalistas ilustradas, el fundamento de las concepciones occidentales modernas de la historia y de la política, llamen socialistas o liberales, han sido expandidas y revolucionadas mucho más allá de sus límites originales por la lucha activa y por el pensamiento creativo de caribeños, africanos, asiáticos y americanos. Por ello, argumenta el mismo autor, ya no debemos comprender este proceso en términos de la difusión de ideas europeas al resto del mundo, sino, más bien, como la creación conjunta entre diversos centros en todo el planeta de un universalismo siempre en expansión y en movimiento y siempre sometido a una disputa. Esto me lleva al último elemento del orden de posguerra, la construcción del llamado consenso de la UNESCO. Que yo sepa, la historia intelectual de esta singular empresa no ha sido escrita con detalle, pero señalaré aquí algunas de las líneas que me son conocidas y que resultan trascendentes para mi reflexión. Al poco tiempo de su fundación en 1945, la UNESCO decidió que un aspecto clave para cumplir su misión de promover la educación y el pensamiento científico a nivel mundial debía ser el combate frontal al racismo. Esto era evidente desde un punto de vista político, pues la derrota y la condena del nazismo y de su ideología racista, genocida, era una de las piedras de fundación del orden de posguerra y uno de los pocos acuerdos entre el bloque socialista y el capitalista. Pero la UNESCO llevó a esta empresa más allá de este fundamento pragmático. En 1950, se reunieron en París científicos sociales y antropólogos de 8 diferentes países, incluido Juan Comas de México, para discutir el tema de la existencia biológica de las razas. El resultado de esta reunión fue una declaración sobre la raza, que afirmaba que si bien existían pequeñas diferencias genéticas entre los grupos humanos, estas no eran suficientes para dividir a la humanidad en razas separadas, y mucho menos para vincular estas razas con calidades intelectuales o morales distintas. Luego planteaba, y lo cito, conviene distinguir entre la raza, hecho biológico, y el mito de la raza. Lo pone entre comillas. En realidad, la raza no es tanto un fenómeno biológico como un mito social. Este mito ha originado un mal enorme en los aspectos sociales y morales. Aún no hace mucho, ha costado innumerables vidas y causado sufrimientos incalculables. Obviamente se refiere a la Segunda Guerra Mundial. Impide el desarrollo normal de millones de seres humanos y priva a la civilización de la colaboración efectiva de espíritus creadores. La distinción entre la falta de realidad biológica de las razas y la existencia de las ideologías racistas y racialistas, designadas de manera derogatoria como mito de la raza, nos puede parecer casi una obviedad. Esto se debe precisamente a que las ideas promovidas por la UNESCO se han difundido ampliamente y se han convertido en fundamento del pensamiento y la acción política antirracista de las últimas décadas. Ha sido tal su éxito que se han transformado casi en un sentido común del pensamiento social y político contemporáneo. Sin embargo, hay que señalar que el triunfo de esta postura no fue inmediato, pues la ciencia racialista era todavía muy fuerte a mediados del siglo XX. Apenas un año después, un grupo más amplio de expertos emitió una segunda declaración sobre la naturaleza de la raza y las diferencias raciales, en el que se reconocía la existencia, ahora sí, de razas biológicas, aunque se negaba que pudieran jerarquizarse. Hay también un apartado en que dicen que no hay evidencia de que la mezcla de razas produzca efectos dañinos, lo cual indica que había científicos que todavía lo sostenían firmemente en la época. En este segundo texto se puede identificar la voz de los sociólogos y antropólogos físicos que seguían utilizando a la raza como un concepto explicativo para las dinámicas sociales y biológicas de la humanidad. Tal vez por eso, en 1952, la UNESCO contrató al joven antropólogo Claude Lévi-Strauss para que escribiera una obra teórica que refutara y criticara las ideas racistas. El resultado es el texto Raza e Historia, uno de los ensayos más brillantes de este autor, tan brillante y prolífico, y una obra revolucionaria en su concepción radical de la diversidad humana en términos de la teoría de la relatividad einsteiniana. Una obra, por cierto, que realmente no ha sido entendida y discutida sino hasta los nuevos tiempos en que vivimos ahora. Para no hacer más larga esta historia, les contaré que hasta 1974 la UNESCO emitió al menos 9 declaraciones en las que la posición inicial de rechazo a la realidad biológica de la raza y de reducción de las clasificaciones raciales a construcciones sociales se fue afianzando, sin duda impulsada por el auge de los movimientos étnicos y de la descolonización. A su vez, la posición de la UNESCO fue clave para dar sustento científico y legitimidad política a las demandas de los movimientos étnicos y para privar de lo mismo, de sustento científico y de legitimidad política, a los discursos y legislaciones explícitamente racistas que seguían en existencia. Para terminar esta breve reflexión, solo quiero señalar que la efectividad de este consenso se ha vuelto inoperante en las últimas 2 décadas, porque han cambiado los referentes que le daban sentido: la oposición entre naturaleza y cultura y la oposición entre ciencia y mito. En primer lugar, la emergencia de la genética de poblaciones y las investigaciones de la medicina genómica sobre la difusión de riesgos epidemiológicos entre grupos humanos de orígenes diferentes ha producido una renovada biologización de las diferencias humanas. De modo que hoy ya no se puede afirmar con la certeza de hace 50 años que las razas no son una realidad biológica. De hecho, hay mucha gente que afirma renovadamente que las razas son una realidad biológica. Estas concepciones reduccionistas de la diversidad genética están basadas en premisas falsas o distorsionadas, pero han ganado fuerza creciente y han vuelto a naturalizar los discursos de diferenciación racial. Por otro lado, el sentido y la efectividad de la declaración de los científicos de la UNESCO de que las razas eran un mito y que el racismo era un problema social dependían de un marco epistemológico en que los mitos podían ser vencidos por el conocimiento científico, tal como la oscuridad se disipa ante la luz, y de un contexto histórico marcado por la convicción generalizada de que los problemas sociales se podían resolver mediante el uso de la razón y el triunfo de los derechos humanos. Es decir, Estas afirmaciones funcionaban en ese mundo histórico en que había tanto futuro a disposición que la mejoría de las condiciones sociales era una expectativa irrefutable. Hoy, en cambio, por un lado, la ciencia ha perdido mucha de su autoridad social para combatir o desmentir otro tipo de formas de conocimiento o simplemente otros prejuicios, y asimismo es más fácil que pensemos que los problemas sociales no tienen solución posible y que las diferencias culturales entre los seres humanos son irreductibles y refractarias a cualquier solución racional. Es el discurso del choque de civilizaciones, por ejemplo, promovido por Huntington. Como ha señalado tan famosamente Frederick Jameson, y lo cito, alguien dijo alguna vez que hoy es más fácil imaginar el fin del mundo que imaginar el fin del capitalismo. Hasta ahora he hablado más de las circunstancias, por así decirlo, externas, que permitieron el auge de los movimientos identitarios en Estados Unidos y en América Latina, y de los movimientos descolonizadores en Asia, África y el Caribe, pero no lo he hecho con el afán de marcar el contraste entre ese... He hablado de las circunstancias externas. Lo he hecho, sobre todo, con el afán de marcar el contraste entre estos periodos y el nuestro, y por definir el carácter excepcional de las décadas alrededor de 1968. Esto no significa de ninguna manera que menosprecie la convicción y la capacidad que demostraron las mujeres y hombres que participaron en estos movimientos para plantear sus demandas, luchar por ellas, enfrentar la represión más brutal y la violencia más estúpida, construir alianzas, producir discursos y obras musicales y artísticas elocuentes y convincentes. En fin, la valentía y la inteligencia que desplegaron para conseguir sus victorias. Los logros de estos movimientos me parecen, hoy más que nunca, contarse entre los mejores resultados de ese siglo convulso y deslumbrante que fue el siglo pasado. En un periodo en que hemos visto derrumbarse el prestigio y la autoridad moral de tantos dirigentes políticos que fueron admirados en su momento, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Steve Biko y Nelson Mandela, por mencionar solo a cuatro de sus principales líderes, siguen manteniendo su valor. Entre 1950 y el año 2000, estos movimientos adquirieron una dimensión verdaderamente planetaria. La movilización de los afroamericanos en Estados Unidos hizo ecos en los movimientos de descolonización en África y Asia y fue fortalecida por ellos. Pensadores de la diáspora africana como Marcus Garvey, Frantz Fanon y Aimé Césaire fueron leídos y traducidos en todos los continentes. El Islam se convirtió en un poderoso símbolo del rechazo a la dominación occidental sobre los pueblos coloniales y a la dominación blanca sobre los grupos racializados en Estados Unidos, Sudáfrica y otros países. En este momento no es mi intención hacer un recuento detallado de estas luchas y sus logros, una historia que ya ha sido escrita con detalle por autores que saben mucho más del asunto. Estos recuentos enumeran grandes movilizaciones, protestas pacíficas, marchas multitudinarias, revoluciones exitosas, cambios en la legislación en los países de América del Norte y de Europa, victorias políticas como la obtención de la independencia de los países africanos y caribeños, a veces después de luchas sangrientas por la independencia, martirios incontables de militantes, transformados a su vez en nuevos ímpetus de desafío, cambios profundos en las actitudes culturales, como la entrada de los grupos racializados a espacios que les habían sido vedados, como escuelas y universidades, lugares públicos, medios de comunicación, instituciones culturales. En las narrativas optimistas, tan propias de la época del 68, estos logros indudables eran narrados como hitos más o menos permanentes en un avance continuado hacia un mejor futuro. Conquistas que expandieron de manera irreversible el territorio de la libertad y la justicia frente a las fuerzas de la ignorancia y el odio. Estas narraciones triunfales no dejan de ser conmovedoras, ni de inspirar compasión por las víctimas que cayeron en el camino, así como orgullo por los logros compartidos. También despiertan esperanza por lo que se podría lograr en el futuro. Dentro de una lógica histórica lineal y progresista, estas epopeyas celebran también, al final de este periodo, la construcción de un nuevo orden que en teoría sería mejor que el anterior, el del multiculturalismo y el postracialismo. El día de hoy, sin embargo, estas narraciones ya no funcionan como antes, al igual que el consenso de la UNESCO. Hoy estas conquistas que antes creíamos definitivas se ven amenazadas de nuevo, pues, como dijo Angela Davis, se intenta borrar la historia como una página web. La intolerancia y el odio, la envidia y la mezquindad campean otra vez. Hoy, en Sudáfrica, en Estados Unidos, en Canadá, en Brasil, en México, una nueva generación de jóvenes africanos e indígenas que descubren con decepción y furia que las conquistas de sus padres no fueron suficientes, que siguen siendo marginados y asesinados, que todavía tienen menos riqueza y menos oportunidades que los que son más blancos que ellos, que constatan que sus derechos son pisoteados y que la cárcel parece ser el principal destino que el sistema les depara, están levantándose para protestar. Al mismo tiempo, de manera paradójica, hay quienes aseveran precisamente que a causa de todas las conquistas del siglo XX, los grupos racializados de hoy ya no tienen nada de qué quejarse y que son ellos mismos los únicos responsables de su continuada marginalidad. Lo que les propongo, en cambio, hacer en la segunda parte de esta conferencia es levantar un inventario, somero por necesidad, de los potentes recursos culturales e históricos desplegados por estos movimientos en el siglo XX, antes y después. Estas son prácticas culturales, formas de organización, actitudes religiosas, discursos, memorias sociales, archivos de resistencia y de sufrimiento, prácticas de luto, construidas y transmitidas a lo largo de generaciones, que han permitido a los africanos, los afroamericanos y los indígenas sobrevivir la esclavitud y la colonización, enfrentar la deshumanización y el despojo. Otros fueron desarrollados también en ese periodo breve y excepcional de las grandes conquistas. Todos, como decía Angela Davis el año pasado, deberán conservarse y defenderse en los tiempos presentes porque son los que permitirán sobrevivirlos, como han permitido sobrevivir otras épocas aciagas. Contrariamente a lo que solemos pensar, uno de los principales recursos, la resistencia no ha sido uno de los principales recursos culturales de los pueblos afroamericanos e indígenas. O al menos no lo ha sido si entendemos resistencia, tal como suele hacerse en la literatura histórica y antropológica, como un apego incondicional a una tradición definida siempre desde el pasado, como una especie de inmovilismo que se opone a las acciones que vienen de fuera con inflexible tozudez, como un núcleo duro que se mantiene a lo largo de siglos, indiferente a las transformaciones radicales de su entorno, que apenas lo erosionan o lo contaminan. En contraste, diría que el verdadero recurso clave ha sido la capacidad de innovación y de cambio, la creatividad. En su obra clásica, The Birth of African American Culture, El nacimiento de la cultura afroamericana, Sidney Mintz y Richard Price afirmaban lo siguiente, lo cito: las culturas afroamericanas tempranas, y yo diría que desde entonces, se caracterizan por un dinamismo fundamental, una expectativa de cambio cultural como una parte esencial de sus sistemas. Dentro de los límites estrechos definidos por su condición de esclavo, los afroamericanos aprendieron a valorar la innovación y la creatividad personal, una expectativa de dinamismo continuado, y construyeron, una expectativa de dinamismo continuado, de cambio, modificación y creatividad. Algo parecido se podría afirmar respecto a los pueblos indígenas que han sido capaces de apropiarse del cristianismo, de convivir con los nuevos seres y animales del viejo mundo, de modificar tecnologías y formas de organización económica, de hacer suyos los discursos políticos del imperio español, de la ciudadanía moderna liberal, del multiculturalismo, para defenderse de los embates de los poderes de cada época. Eduardo Viveiros de Castro, el antropólogo brasileño, ha caracterizado con particular lucidez esta apertura a la innovación, esta constante voluntad de cambio, esta inagotable curiosidad y capacidad de experimentación y transformación de cuerpos y almas como el principio de la alteridad constitutiva. Y creo que ese es realmente el recurso que les ha permitido sobrevivir. Esta disposición al cambio se muestra de manera privilegiada en los movimientos religiosos llamados mesiánicos. Los esclavos africanos en América se apropiaron con entusiasmo de los discursos apocalípticos de la tradición judeocristiana y construyeron narraciones históricas trascendentales sobre su éxodo y su esclavización, que les proporcionaban elementos para sobrevivir las condiciones brutales de servidumbre y alimentaban sus expectativas de liberación. El rastafarianismo es solo un ejemplo de este tipo de construcciones religiosas y libertadoras. También se manifiestan en la larga tradición de las iglesias negras, de cuyo archivo histórico y político se alimentó el discurso de Martin Luther King, y que constituyeron la columna vertebral de la organización del movimiento por los derechos civiles. En ese sentido, que King haya acabado su discurso citando un spiritual no tiene nada de casual, ¿no? Los spirituals fueron siempre uno de los principales ámbitos donde se definían las esperanzas de liberación de la población afroamericana. La lista de movimientos mesiánicos amerindios es larguísima. De ellos, solo señalaré aquí su apertura a las novedades culturales y religiosas introducidas por los colonizadores europeos. No se trataba de defender sin cortapisas un legado prehispánico o de mantener una cultura esencial intacta y libre de contaminaciones, sino de transformarla de manera creativa, incorporando elementos externos, ya fuera por conveniencia o por convicción, por estrategia o por necesidad. Otro recurso clave para la lucha y la defensa de los movimientos étnicos han sido los intermediarios culturales, un término utilizado en la etnohistoria para definir a los grupos heterogéneos de personas que se colocan entre los mundos sociales y culturales diferentes producidos por la colonización y la dominación estatal. Estos personajes ocupan siempre espacios ambiguos y sus actitudes también pueden ser consideradas así, al grado de que han sido execrados por su disposición a negociar, su voluntad de cooperar con los poderes coloniales, su supuesta falta de lealtad a sus propias culturas. Sin embargo, yo creo que han sido claves en el proceso de adaptación y de lucha de los afroamericanos y de los amerindios. Basta con mencionar las agresiones verbales y simbólicas a que ha sido sometida la figura de la Malinche, así como las acusaciones de traición contra los tlaxcaltecas que nos han impedido comprender el papel realmente fundamental que ambos jugaron en la supervivencia y adaptación de los pueblos indígenas de Mesoamérica. Los pensadores africanos más radicales, como Malcolm X y Amir Ibaraka, de los años 60, enfatizaron la diferencia entre lo que ellos llamaban el house negro, el negro de casa, y el field negro, el negro del campo. En palabras de Malcolm X, lo leeré nada más en español, ¿no? Si alguien se acercara al negro de casa y le dijera, vámonos, separémonos, naturalmente este tío Tom diría, ¿ir a dónde? ¿Qué haría yo sin mi jefe? ¿Dónde viviría? ¿Cómo me vestiría? ¿Quién cuidaría de mí? Ese es el negro de casa. Pero si fuéramos con el negro del campo y le dijéramos, vámonos, separémonos, no preguntaría siquiera a dónde ni cómo. Diría, sí, vámonos. Sin embargo, no hay que olvidar que una de las principales rebeliones esclavas de Estados Unidos fue encabezada por un house negro, Nat Turner, lector devoto de la Biblia, que tenía visiones religiosas constantes en las que dialogaba con el Dios de los blancos. En el seno de los pueblos indígenas de América del Norte existieron siempre también divisiones entre dirigentes políticos y religiosos que optaron de manera consciente y razonada por colaborar con los colonizadores europeos y por adoptar las religiones cristianas, y otros que siguieron el camino de la confrontación armada y de la reivindicación de las propias tradiciones culturales. Aunque la historia exalta con razón a personajes como Nube Roja, Toro Sentado o Jerónimo, que fueron del segundo grupo, la supervivencia de adaptación de las sociedades indígenas también se debe a la labor de los colaboracionistas, entre comillas, quienes fungieron como intermediarios claves entre las instituciones coloniales y los miembros de sus grupos. Ayudaron a construir nuevas formas de religiosidad, contribuyeron a plantear estrategias de defensa política y legal. La historia de los pueblos indígenas y afroamericanos nos muestra con claridad que no todo colaboracionista es un traidor y que la confrontación armada y violenta no siempre es la mejor opción. La supervivencia social y cultural es producto de una compleja dinámica que se mueve entre estos dos polos y que requiere de unos tanto como de otros. Un poema de Derek Walcott, el poeta jamaicano ganador del premio Nobel, resume de manera trágica la dolorosa pero siempre creativa relación entre los afroamericanos y los poderes racistas y la cultura a los que se han enfrentado. Y leo la traducción al español que hice, que lamento la torpeza. Conocía la historia una vez, pero ni me reconoció. Era un criollo color pergamino, con verrugas, como una vieja botella de mar, que se arrastraba como cangrejo a través de los agujeros de sombra dibujados por la celosía de su balcón. Lino crema, sombrero crema. Lo confronté y le grité, «Señor, soy Chavín, dizque soy su nieto. ¿Se acuerda usted algo de mi abuela, su cocinera negra?» El cabrón carraspeó y escupió. Un escupitajo así vale más que cualquier palabra. Pero eso es todo lo que nos dejaron los bastardos. Palabras. Otro recurso clave para los movimientos políticos y étnicos son las memorias sociales construidas por sus grupos. Una compleja elaboración consistente en relatos y textos, imágenes y rituales, actitudes y conocimientos. Estas distan mucho de las concepciones lineales y binarias con que la historia científica reconstruye el pasado. Por ejemplo, en el archivo de la resistencia de los pueblos indígenas mexicanos, el pasado prehispánico es casi inexistente y tiene una escasa fuerza de movilización. Por el contrario, lo que importa mucho más son los orígenes coloniales, la identificación con figuras como Malinche, la Virgen María y Santiago Matamoros. Por su parte, la África a la que aluden las memorias sociales afroamericanas no es tanto un recuerdo histórico como una idealización simbólica y trascendente. Es más futuro que pasado. Señalaré otra distinción que me parece clave. Alrededor de la muy álgida e importante disputa por el quinto centenario del descubrimiento de América, diagonal Encuentro de Dos Mundos, diagonal Holocausto Americano, en 1992, los movimientos indígenas construyeron un discurso cronológico que hablaba reiteradamente de 5 siglos de violencias, muertes y despojos. No cuestiono el valor y la eficacia de esta construcción discursiva, que ha servido para ganar importantes batallas políticas y culturales, pero sí quiero señalar que tiene más raíces en el relato histórico occidental de corte trágico y culpígeno, iniciado por las casas y repetido desde entonces por incontables autores críticos de la colonización europea, hasta Claude Lévi-Strauss, que la lógica añeja de las memorias sociales indígenas y afroamericanas. Estas, en efecto, no se han centrado en la repetición de una letanía de agravios y de un recuento de derrotas, ni se han detenido en la lamentación por sus muchos, por sus demasiados muertos. Me parece más bien que han construido formas de conmemoración y de luto más orientadas a las necesidades del presente y a las demandas del futuro. Mencionaré solo 2 ejemplos. Desde el siglo XVI hasta el siglo XX, diversos movimientos religiosos indígenas, mesiánicos algunos, pero no todos, han hecho un gran esfuerzo por revivir a sus muertos. Los incontables difuntos producidos por las conquistas recientes, por las epidemias, por la violencia, por la sobreexplotación. Una promesa de revivir a los muertos que se vinculaba con frecuencia con un cataclismo cósmico que también habría de eliminar a los colonizadores triunfantes. Pese a que estos grandes trastornos cósmicos no se han materializado, lo que estos movimientos sí han logrado históricamente ha sido establecer formas de comunicación eficaces con las personas fallecidas, facilitando una labor de luto colectivo que permitió construir un presente y un futuro diferente, en el que estos mismos muertos tenían un lugar y una participación efectiva, y que fue una herramienta muy potente para sobrevivir el régimen colonial. De manera paralela, señalaría que las tradiciones de lamentación entre los grupos afroamericanos de los Estados Unidos sirven más para enfrentar las dificultades del presente que para lamentarse por las injusticias del pasado. La genealogía del blues en las canciones de Chain Gang de los grupos de trabajadores forzados es un indicio de ello. En la misma lógica, las expectativas mesiánicas de los movimientos religiosos afroamericanos se orientan más a imaginar y añorar un futuro de libertad que a deplorar un pasado sin duda lleno de violencias e inequidades. Esto no quiere decir que en las memorias sociales indígenas y afroamericanas no hayan existido ni tengan importancia los recuerdos de tantas injusticias, despojos y asesinatos, entre otras atrocidades. Lo que quiero señalar es que las formulaciones dicotómicas que definen a estos grupos solo como vencidos y como víctimas no les resultan realmente útiles, como tampoco las concepciones lineales del tiempo y de la historia que vuelven progresivas e irreversibles sus derrotas. Ambos menosprecian su capacidad de acción, niegan sus logros verdaderos, ignoran su incesante creatividad. Si me he extendido en la descripción de estos recursos tradicionales desplegados por los movimientos indígenas y afroamericanos, es porque quería mostrar la profundidad histórica de las luchas, la larga trayectoria de las formas de resistencia y de adaptación, de movilización y de rebeldía. Desde esta perspectiva, las conquistas de la segunda mitad del siglo XX fueron producto de una confluencia entre estas tradiciones centenarias y las oportunidades que ofrecía ese momento singular. El debilitamiento de las ciencias, los discursos y las prácticas racistas abrió una oportunidad única para que los movimientos étnicos en América y los movimientos descolonizadores en África dieran un nuevo significado político, positivo, a las categorías racializadas de los sujetos africanos, negros e indios, que habían servido para someterlos, despojarlos, esclavizarlos y matarlos. De manera muy efectiva, estos movimientos han transformado las categorías opresivas en posiciones políticas de rebeldía, lugares sociales desde donde se podía demandar y conseguir derechos y desde donde se podía cuestionar el orden racista. En las formulaciones radicales y lúcidas del líder sudafricano Steve Biko, el discurso de Black Consciousness, conciencia negra, transformó la categoría de negro, ese gemelo oscuro y negado del sujeto universal blanco de la historia de la modernidad, en una posición de pensamiento y acción que podía desarticular todo el sistema de dominación y crear una agenda de liberación verdaderamente universal. En ese sentido, lo que logró desestabilizar las categorías racistas de esos años no fue solo el esfuerzo, sin duda encomiable, de los científicos y antropólogos que reunió la UNESCO, sino la movilización y la lucha de estos africanos, indígenas y afroamericanos. Y de hecho, esta lucha terminó siguiendo un derrotero muy diferente. Los primeros, los científicos, aspiraban a la disolución de los mitos raciales en un contexto de civilización universal, generalización de los derechos humanos y del progreso, en un futuro cosmopolita y universalista que podemos llamar la utopía postracial. En cambio, los movimientos étnicos transformaron las identidades construidas por el racismo a lo largo de siglos en una política no utópica, sino positiva y decididamente tópica, es decir, anclada en los cuerpos y los lugares particulares de sujetos que reivindicaban su particularidad étnica y cultural para contradecir y subvertir las narrativas universalistas. Esto nos coloca de lleno en un problema muy de nuestro tiempo: la distinción entre las reivindicaciones étnicas basadas en estas complejas y contradictorias categorías raciales y las reivindicaciones sociales basadas en definiciones de clase que algunos conciben como más objetivas y reales, o al menos más universales. La lección de Biko y de otros pensadores poscoloniales como Achille Mbembe es que las poblaciones que han sido sometidas históricamente por medio de construcciones racistas solo se pueden liberar de ellas transformando estas definiciones negativas en lugares de reivindicación, en formas de pensamiento y acción críticas. Desde luego que no pretendo haber resuelto con esta formulación apresurada los complejos debates entre universalismo y particularismo, entre política de clase y política de identidades, entre la utopía posracial y las identidades y las reivindicaciones étnicas. Para señalar su complejidad, quisiera concluir la conferencia con la discusión del carácter paradójico de dos de los últimos eventos triunfales, o casi, de las luchas étnicas hacia el final del periodo que estoy tratando de definir. Por un lado, la victoria del movimiento anti-apartheid en Sudáfrica entre 1991 y 1994, y por el otro, el estallido del movimiento zapatista de México en 1994. En muchos sentidos, ambos eventos pueden ser considerados las manifestaciones tardías y postreras de esta época excepcional, pero también el inicio de algo nuevo, de la época tan diferente en la que ahora vivimos. En el primer sentido, el colapso del régimen de apartheid en Sudáfrica fue producto del despliegue de los recursos de movilización, y de lucha desarrollados por los grupos africanos y asiáticos que tenían varios siglos de lidiar con la dominación holandesa y Boer, así como con las técnicas colonialistas del Imperio inglés. Esta añeja tradición fue complementada por la movilización ininterrumpida de más de 8 décadas de los pueblos negros de ese país, anclada en las convicciones nacionalistas y antirracistas de la lucha descolonizadora. No hay que olvidar que el mismo Mahatma Gandhi estuvo involucrado en la fundación del Congreso Nacional Africano. Nelson Mandela se formó como un dirigente radical en los años de la posguerra, enfrentando al emergente régimen racista por medio de los tribunales y luego por medio de la lucha armada. Durante las más de 3 décadas de existencia de este régimen, del régimen del apartheid, el movimiento de resistencia fue constante y desplegó una riqueza intelectual y humana admirable, como lo muestra la intensidad y lucidez de los debates entre los intelectuales socialistas color más radicales de Cape Town, los nacionalistas africanos del CNA y el movimiento de conciencia negra de Biko. También hay que señalar una fuerte tradición de comunismo blanco que siempre estuvo aliada al Congreso Nacional Africano. La constancia y la valentía de los militantes logró que el gobierno blanco no pudiera gozar de ningún momento en el que su tiranía pareciera consolidada y libre de amenazas. La resistencia ininterrumpida lo orilló a una creciente violencia que solo sirvió para demostrar su ilegitimidad absoluta. Otro factor casi desconocido detrás de la caída del régimen blanco en Sudáfrica fue la derrota militar del ejército sudafricano en la guerra de Angola a mano de las fuerzas cubanas apostadas en ese país a finales de los años 80. Como parte de las negociaciones que pusieron final a ese conflicto, que fue parte integral de la Guerra Fría, los cubanos impusieron al gobierno sudafricano la liberación de Nelson Mandela y la apertura del proceso de una verdadera negociación política con la resistencia negra. Por eso, en el momento en que tomó el poder, el primer país que visitó Nelson Mandela fue Cuba. La generosidad política mostrada por este dirigente y por el CNA durante las largas y complejas negociaciones políticas que siguieron, evitaron sin duda una guerra civil que hubiera cobrado cientos de miles de víctimas. También llevaron al establecimiento de un verdadero régimen democrático, posracial y tolerante. La triste paradoja es que no fueron acompañadas por un proceso paralelo de redistribución de la riqueza, ni de redefinición de las relaciones sociales y económicas desiguales entre blancos y negros, una desigualdad que había producido el apartheid y que fue acentuada por él. Esto se debió a diversos factores internos de ese país, la correlación de fuerzas, pero también en buena medida al tiempo global en que aconteció la liberación de Sudáfrica. A principios de la década de 1990, tras el colapso del socialismo a nivel mundial, la hegemonía del capitalismo en su versión más agresiva era incuestionable y por ende se antojaba imposible plantear un programa radical de cambio socioeconómico. Las transformaciones se restringieron exclusivamente al terreno político y legal, y en lo económico, el gobierno de Mandela y luego el de Mbeki se adhirió a la ortodoxia neoliberal imperante. En ese sentido, podríamos decir que la victoria de la resistencia antirracista en Sudáfrica llegó demasiado tarde para poder impulsar una revolución social. De manera trágica, la juventud sudafricana, nacida después de esta victoria, es ahora la crítica más acérrima del acuerdo que produjo la caída del apartheid. Y amplios sectores juveniles, sobre todo, consideran a Mandela y sus compañeros como colaboracionistas traidores que defraudaron al movimiento. Grupos como los Economic Freedom Fighters han planteado una agenda radical de cambio socioeconómico a partir de una reivindicación política que es a la vez clasista y racial. Los movimientos estudiantiles, a su vez, pugnan por una total descolonización de la educación, cuestionando tanto la hegemonía de lo que llaman pensamiento blanco como las posturas del nacionalismo negro del siglo XX. La emergencia del movimiento zapatista en México en 1994 tal vez no ha tenido efectos tan visibles y dramáticos, pero sí adquirió una dimensión planetaria que sorprendió a sus propios integrantes y al gobierno que los quería reprimir, y no pudo hacerlo. Recuerdo que en esos momentos desconcertantes, Héctor Aguilar Camín intentó descalificar a los rebeldes diciendo que eran en realidad la última manifestación de las guerras civiles de América Central de los años 70 y 80, que en ese momento estaban en proceso de resolverse en prolongadas negociaciones, y no el inicio de algo nuevo. La primera parte de su argumento tenía algo de razón, pues el núcleo guerrillero del zapatismo se había formado en efecto en la tradición de la lucha armada latinoamericana de la Guerra Fría. Sin embargo, se equivocó completamente, a mi juicio, en su segunda apreciación. A nivel global, los zapatistas ayudaron a inventar una agenda revolucionaria para los tiempos que se inauguraban, la época en que vivimos ahora, una agenda que combina de manera compleja las reivindicaciones étnicas y culturales con las sociales. También han ayudado a definir nuevos sujetos políticos tan tópicos como los que engendraron los movimientos afroamericanos y descolonizadores. Los indígenas, unos indígenas definidos por su larga historia de exclusión y opresión, pero también fortalecidos por la gama de recursos de resistencia y movilización construida a lo largo de centurias. En el contexto mexicano, los zapatistas abrieron un invaluable espacio para el reconocimiento y la expresión de la pluralidad cultural, para nuevas formas de participación política y nuevas definiciones de democracia, ciudadanía, derechos culturales y libertad. Por más que el movimiento no logró la transformación de la sociedad mexicana y de la democratización profunda que preconizaba, su impacto sobre la vida social y política de nuestro país ha sido profundo y me parece esencialmente positivo. Si no lograron más, se debe en buena medida a que la sociedad que se imagina mestiza se ha negado a cuestionar sus prejuicios racistas y a desbancar la hegemonía política y social de la blancura, que es la base del poder de nuestras élites políticas, económicas y también intelectuales. Sin embargo, me queda claro que si en el futuro cercano habremos de ser capaces de montar un desafío eficaz al autoritarismo clasista, racista y cada vez más asesino que priva en nuestro país, necesitaremos de esas posiciones tópicas, ancladas en las historias y los cuerpos, los lugares y las visiones, los recursos de la imaginación de los movimientos indígenas y negros. En su discurso de hace poco más de 50 años, Martin Luther King se atrevió a soñar en un futuro en que sus hijos serían juzgados, lo cito, no por el color de su piel, sino por el talante de su carácter. En este otro futuro que nos ha tocado vivir y que él no pudo haber imaginado, el presidente de Estados Unidos y sus seguidores han renunciado a toda definición moral de su poder para reducirlo únicamente a la fuerza bruta de su color de piel. El auge del nuevo racismo y de la política de la identidad blanca marca la crisis, tal vez final, del universalismo ilustrado, de la utopía cosmopolita definida por Kant, que alcanzó sus mejores momentos en la época del 68. En este otro futuro, el de nuestro siglo XXI, la política se moverá más que nunca antes entre el racismo asesino, la intolerancia xenofóbica y las movilizaciones de sujetos políticos tópicos, anclados en siglos de lucha y de supervivencia, en tradiciones añejas de resistencia. Hoy más que nunca, como nos dijo Angela Davis, no debemos dejar que esa historia y que las memorias que la acompañan sean borradas. Por ello, hoy más que nunca, suenan ciertas las palabras que nos legó Walter Benjamin en otra época asiaga y que seguramente comprenderían los descendientes de generaciones de esclavos que aún hoy tienen que luchar por su vida. Encender en el pasado la chispa de la esperanza es un don que solo se encuentra en aquel historiador que está compenetrado con esto. Tampoco los muertos estarán a salvo del enemigo si éste vence. Y este enemigo no ha cesado de vencer.